Amigas, así que estábamos comenzando el micro con Monseñor Juan Rubén Martínez en este día miércoles 17 de diciembre, donde ya en muchos lugares y en muchos estamentos comienzan con el balance del año. Nosotros seguimos con esta charla. ¿Cómo está, Monseñor? Bienvenido.
Bueno,
y
bueno,
Juan Yaquero hoy con nosotros.
Bueno, Betty, Juan, buen día, qué lindo, bueno, empezar. La verdad que aparte... no es un lindo día, así como decimos en chiste.
Para algunos, digamos. Nosotros tenemos un ranking donde estamos ponderando todavía.
No, es una linda mañana. Pero, sí, la verdad es que estamos ya redondeando muchas cosas del año. Misas de acción de gracias. Agradeciendo lo vivido. Uh-huh. A veces también con cruces, pero con tantas cosas lindas también que hay que agradecer. Bueno, y acá estamos con unos buenos mates.
El mejor mate que puede tomar
en la mañana, bueno.
Auspiciado por...
Sí. Hasta tiene el mate, tiene una bombilla color morada como el adviento.
Claro, está a tono con el adviento.
Tiempo litúrgico, bueno, claro. Tal cual.
Pero bueno, sí, la verdad que... muy próximos por ahí en tantas cosas son las que celebramos, agradecemos. Uh-huh. La gente también, bueno, tiene los encuentros por ahí del trabajo y
uno se ve en esta situación de decir que sí y a compartir.
Y a compartir.
Creo que es lo más lindo,
lo cual es lindo, es muy lindo, es muy de este tiempo. La gente que se reúne en un bar a tomar algo o en un restaurante, bueno, o en el mismo trabajo, todas cosas muy lindas. En ese contexto, siempre uno se pregunta cómo estamos viviendo la preparación para la Nochebuena, ¿no? Uh-huh. Y la Navidad. Porque es así, porque nos toca este tiempo, sí, nuestra Navidad está en medio de la fiesta de fin de año y los preparativos que se van haciendo también. Pero la buena pregunta es también si nos preparamos un poquito para un acontecimiento de la magnitud espiritual como es la Navidad, ¿no? Bueno, eso, yo lo decía, ahora tuvimos la misa el lunes 15 en el seminario. En realidad lo hicimos, el seminario no pudimos porque el día estaba muy inestable y celebramos en Santa Catalina la misa y después sí hicimos un agape ahí en el Zoom del salón del seminario. Muy lindo estuvo, la verdad que un momento fuerte de agradecimiento, muy contentos. Pero también decía también lo decía Loreto cuando celebramos el 10, la necesidad que tenemos de vivir nuestra fe en la cotidianidad. Un poquito con lo de Loreto tiene el tema de la casita de Nazaret, donde está la imagen en Italia, en la misma casita de Nazaret, no sé, probablemente traída por el siglo XII, por los cruzados. Bueno, la espiritualidad de Nazaret, que es la espiritualidad de la cotidianidad, de todos los días, no de cosas extraordinarias, ni de milagros extraordinarios, sino la fe vivida, así como María, José, con Jesús en esos 30 años de silencio, en donde no pasaba nada, digamos. Y sin embargo, la fe se curte ahí. Bueno, no, yo me parece que al llegar la Navidad, como estamos llegando, es bueno que nos demos un tiempito para él. Nos va a hacer mucho bien a nosotros, ¿verdad? También porque nos permite discernir cómo vivimos durante el año, con tranquilidad, bueno, para descansar un poco y para los que pueden, porque hay gente que por ahí no...
No se permite esa palabra.
No se permite esa palabra.
Exactamente.
Hay gente que que tiene situaciones de sequedad en otro sentido, porque no tienen trabajo, porque, bueno, pero es un momento fuerte para todos, porque vienen en el corazón recuerdos de seres queridos que no están. Uh-huh. Entonces es un momento fuerte, tanto en lo espiritual, por lo que celebrando a Dios que con nosotros, que quiere, pero también es fuerte por los sentimientos que vivimos, un ser querido que no está, que hemos perdido, bueno, así que ojalá que nos preparemos bien para unas celebraciones profundas, digamos, ¿no? No es fácil en esta época, es cierto, porque hay mucho ruido. No tanto porque haya cohetes, porque me parece que eso se disminuyó.
Cada vez más menos.
No, pero yo creo que hubo una campaña de concientización en ese sentido y la gente está tomando en cuenta. Pero además, yo creo que esto de las familias es lo que más se busca, ¿no? La unidad, compartir en momentos difíciles, que como se señalaba, sí, la falta de trabajo en muchos casos, una economía emergente, complicada, que yo creo que va a significar también otro tipo de compartir en cada reunión que se en estos días.
Sí, sí, hay muchas situaciones de gente que lo está bien, digamos, uh-huh. Y bueno, creo que es tenemos que tener esa comunión, por lo menos desde nuestra oración, de tener presente, siempre en la Navidad tratamos de tener presente las situaciones también de dolor y de sufrimiento, en un Dios que no quiso venir triunfalmente, sino que vino en la pequeñez, y en la pobreza de alguna manera, porque cuando nació en camino, estaban en Belén, no había lugar para él, y nació Dios hecho hombre, nació en un pesebre, digamos, ¿no? En un lugarcito que le prepararon para que él pueda nacer. Entonces, ¿cómo no tener nosotros en nuestro corazón presente a gente que no está bien de salud? Todos tenemos, hasta en nuestra familia, tenemos seres queridos que la van a pasar también con algunas situaciones de dolor. La gente que está en los hospitales o la que está en una cárcel, especialmente tenerlos en nuestro corazón. En un día tan especial, porque es muy fuerte el no poder compartir con los seres queridos. Uh-huh. Bueno, entonces, ojalá que la Navidad sea la Navidad que Dios quiere, ¿no? Sí. Obviamente que lo expresamos con alegría, le ponemos por ahí algún adornito, cosas lindas, que está bien porque es una celebración festiva, pero cristiana, uh-huh, digamos, ¿no? Y bueno, suerte que las cosas tan accidentales, así, no sé si, o yo no veo tanta cosa del Papá Noel y todas esas cosas, me parece que no.
Gracias a Dios.
Sí,
durante mucho tiempo nos robaron el gordito de la Coca-Cola, nos quiso caminar la Navidad.
Tal cual.
Es verdad, hasta en las promociones publicitarias se veía mucho. Ahora
se disminuyó, parece.
Sí, es cierto.
Sí,
es cierto.
No.
Por más pesebres y menos arbolitos.
Exactamente. Sí.
Lo cual es una buena consigna, digamos. Uh-huh. Así que bueno, sí, es cierto que después uno va haciendo evaluaciones del año. Digamos, es un año, la verdad que queremos agradecer a Dios muchas cosas. Una, porque estamos vivos, porque seguimos caminando, porque...
Justamente hoy venía con una amiga y pasó un señor en bicicleta. Y cuando me doy cuenta, sostenía con una mano y el otro no tenía el brazo. Yo digo, mirá vos cuántas cosas hay que agradecer, porque ágilmente pasó, ¿eh?
Sí,
tampoco despacito, sino que venía rápido, pero con una sola mano sostenía y la otra no tenía el brazo. Y sale a flote, ¿no? Como uno dice, sale a la vida con todo lo que significa eso también.
Tratando de ser positivos con tantas cosas que también uno las tiene. Uh-huh. y no las agradece suficientemente.
Exactamente, sí. Yo creo que ese es el momento, ¿no? De pensar en esos detalles, hasta inclusive del momento de respirar, de cuando no necesitas un oxígeno para mantener el minuto a minuto, sí. Y lo que significa el costo también en ese sentido, si hay que tenerlo. Sí. O el caminar, el ver, el sentir, el oír, los sentidos que tenemos y que tanto bien nos hacen.
Y hay gente que tiene situaciones de límites y uno los ve con una forma de alegría que...
Sí.
Que uno dice, qué notable, ¿no? Como nosotros a veces no somos suficientemente agradecidos.
Exactamente.
Bueno, así que creo que eso es muy bueno. Bueno, la evaluación nuestra del año, ¿no? Uh-huh. Por supuesto uno piensa en los demás y sabemos que hay muchas situaciones de dolor que se sobrellevan. También en las situaciones de pobreza, digamos, hay mucha gente de grandes sectores que no están bien y bueno, que por ahí van a pasar muy con lo necesario, muy ajustadamente, uno lo percibe en los regalos, es como que hay una recesión muy fuerte en la gente. Sí. La gente lo asume, pero la verdad que se siente, ni hablar, digo, cómo se manejarán el comercio, todo eso, que por ahí en algún momento era un momento de mayor consumo, así que bueno, creo que... Pero tenemos que ser agradecidos a Dios. Eclesialmente, también, viviendo muchas cosas en las que fuimos trabajando y el año jubilar, que lo vamos a cerrar el 24 a la noche en la catedral, en la misa de 20 horas, haremos el cierre del año jubilar. Con la cruz que presidió, que acompañó, que está en la catedral, bueno, vamos a hacer el cierre del año, de un año de misericordia, especial, porque la verdad que la misericordia no es para un año, sino es para la vida. Pero este año es un año de gracia, también, y que hemos vivido, y bueno, queremos cerrarlo así, el 24 de la noche, con la misa de Nochebuena.
¿A las 20?
Sí, en la catedral, sí, sí. Así que bueno, la misa de Acción de Gracias del seminario también, muy agradecidos porque, bueno, hay una comunidad de muchachos que experimentan el llamado de Dios y se encaminan hacia el sacerdocio. Fue muy lindo la presencia de muchos sacerdotes que vinieron a celebrar en la misa, la mayoría exalumnos del seminario. Así que bueno, son momentos bien intensos y que revelan, bueno, también el trabajo de las comunidades, digamos, ¿no? Porque las comunidades en el día a día hacen muchísimas cosas y eso hay que ver también cuando uno mira, a veces decimos lo que nos falta, que es cierto que siempre nos falta mucho, pero también está lo que el pueblo de Dios de diversas maneras, lo decimos en las comunidades porque el trabajo de la catequesis, de la caridad,
de las comisiones, de la liturgia, de la parte económica, que
hacen esfuerzos, cosas muy lindas que uno, yo de hecho, por ejemplo, el día de la Inmaculada fui a una comunidad que no había ido, pero hace tantos años que celebran ahí al lado de Corpus, en la zona rural, a unos kilómetros, y celebré a las 12 de la noche en el inicio del 8. Y la gente peregrina de todo Roca Chica, de Roca. Y es muy lindo. Y todo fruto de una historia de la piedad popular, en realidad. De una familia, de una señora, quiso traer una imagen del Paraguay, de Cacupé, y la pusieron ahí en un lugarcito, le hicieron una especie de templo pequeño, rural, y la gente empezó a celebrar el 8 haciendo como una fiesta y rezándole ahí durante todo el día, y así siguió esa historia. Bueno, después fueron algunos de los sacerdotes que fueron poniendo una misa, el padre Alberto Markevich, estaba ahí, puso una misa. Después creo que el padre Julio Freitas puso la misa a las 12 de la noche. Bueno, y sigue la gente.
Pues generando esa tradición.
Una misa, claro. Hermosa. Y bueno, terminamos la misa. Ahora, pasado un ratito de la misa, empezó a pispear con una llovizna. Bueno, pero permitió hacer todo. Esa fue la. Muy lindo, la verdad. Y dije, voy a ir ahí. Porque por ahí, es cierto, uno va, tenemos dos parroquias inmaculadas, tres con el nombre de distintas maneras, pero...
Claro, Concepción de la Sierra, que tiene...
Esa es la más histórica de todas. Esa es la...
Época de jesuitas.
Sí, esa es la más histórica probablemente del nordeste argentino.
Ah, mira.
Sí, en historia, digamos. Tenemos nuestra Inmaculada de acá de Posadas.
Claro.
Bueno, y hay muchas advocaciones de la Inmaculada.
Sí.
Pero esa... refleja uno de estos lugarcitos en la geografía de la diócesis, y que es un momento muy importante, porque la verdad parte que era mucha gente. Uh-huh. Y bueno, son esas cosas que uno guarda en el corazón. Hice muchas opciones de ir a celebrar confirmaciones en los barrios, a veces delegando las sedes, porque termina el año y se juntan también muchas confirmaciones, bueno, sí. Delegando algunas, pero haciendo opciones por nuestros barrios, un poco más de las periferias, con mucho gozo también. Así que bueno, son cosas que agradecemos en nuestra evaluación de este año que vamos terminando, ¿no?
Hay trabajos, padre, que se hacen en todas las comunidades, que son muchas veces muy silenciosos, pero muy profundos a la vez. Y pensaba en esto, ¿no? Nacimiento de el Mesías en el lugar más inhóspito, más complicado, más desterrado. Y cuando termina, lo mismo, del fracaso un triunfo. O sea, siempre Dios marcando que la grandeza no está en lo que se pueda ver como rimbombante o con parafernalia, sino en los pequeños gestos, en los pequeños detalles. Desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección. Y pasó exactamente lo mismo.
Sí, 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 sí.
Nació Jesús, José, María, un par de burros, unas vacas, algunos pastores. A la muerte, Jesús, María, Madre Cleofás, Juan,
sí,
dos
sí,
o tres
sí,
personas más,
sí,
y para de contar. O sea, lo mismo, desde que nació hasta su último día en la tierra.
Sí, sí, sí.
Era el mismo contexto.
En el fondo, con misterios muy profundos, cosas muy intensas, que no pasaban por lo extraordinario, ni por tener marketing, sino lo que es la vida. Eso es lo valioso de la evangelización en la iglesia. No es un show, no es una... Es la evangelización cotidiana. Y es muy profunda. Y esto va calando profundamente en la gente también. Esta es la realidad. ¿Cuál es el valor de la evangelización de la iglesia? ¿Por qué está esa cosa profunda que en un barrio no hay que invitar mucho para que se llenen las comunidades? Uh-huh. Está en este trabajo así de la cotidianidad.
Sí.
Después sí, puede haber un evento, puede haber, sí, esas cosas, pero no puede ser la clave de la pastoral un evento. Algún acontecimiento extraordinario. En el fondo eso nunca llega a la hondura del corazón y no cala en el corazón de la gente. Esta es la realidad. Porque digo esto porque de pronto se trabaja mucho con una forma de también, no solo en las estrellas del mundo artístico o la política, sino a veces en lo religioso, muchos usan como el marketing y creen como que ahí, porque una vez juntaron gente, tienen Y algunos dicen, mirá la gente que... Pero muchas veces eso no cala profundamente, porque cala lo que se va haciendo cotidianamente en el corazón de la gente. Sí. Ese es el valor también, yo no dudo del Espíritu Santo, que es el que acompaña, y yo siempre digo, de nuestros curas, de nuestros laicos, de la vida consagrada, que está en el día a día, en el barrio, en la capillita, en acompañando, digamos, eso hace que la fe sea algo muy importante en la vida de la cultura, de nuestros pueblos, de... Eso lo notamos acá en Misiones, como esa noche, en un lugarcito así, era, no sé, yo no puedo contar, pero era impresionante la cantidad de gente que a pesar del mal tiempo, de la amenaza del mal tiempo, se juntó. Y eso te asombra, digamos, ¿no? Por eso digo, uno termina muy agradecido, porque aún las pálidas de la vida, los sufrimientos, hace que la gente por la fe siga caminando.
Digamos, se reconforte, ¿no? De esa manera también. Sí.
Así es.
A ver, padre, miramos para atrás y decimos, a veces pensaba esto, y se lo compartí el otro día a algunos docentes cuando charlábamos. Algunos se frustran, decir, ay, no me salió esto, no, aquello. Messi ganó el Mundial al final de su carrera, no al principio. Y si se hubiera frustrado porque el proyecto no le salió, hubiera alargado todo.
Claro.
Y a veces entendemos que si no hay éxito, como que no funcionó, no sirvió, fracasamos y nos desmoralizamos muy fácil. Y a veces un proyecto puede no funcionar, o puede funcionar y hay que corregirlo, pero el tener esperanza de decir, no me voy a sentir derrotado por un exitismo rápido, concreto, fácil, de salir de golpe, es muy complejo. Pero a veces, por eso me valía mucho lo de Messi, porque decía, caramba, Messi está terminando su carrera recién allá, ganó. No ganó cuando arrancó. O tampoco decía, bueno, si no gano no existo como ser humano. A veces nos metemos en la cabeza un poco de que si tenemos que hacer algo, tiene que ser exitoso, tiene que funcionar, pero el problema está en que ponemos que si no funciona, vamos al otro extremo que somos unos fracasados.
Sí, no, porque ese es el estereotipo que se plantea culturalmente a veces. La verdad es que nosotros, el planteo de la fe cristiana es al revés. Por eso algunos nos odian, digamos. Pero es al revés. Si la propuesta que Jesús nos hace es lo que vos hoy señalaste, empezó con un nacimiento en un costado del mundo, sí, y terminó como un fracaso en la cruz. Pero así fue la vida de los santos. Si vos mirás la vida de muchos santos, fue no en el éxito, sino en el fracaso. Esa es la realidad. Si uno mira, celebramos ahora el 14 de diciembre a San Juan de la Cruz. Y todo difícil fue para San Juan de la Cruz. Fue uno de los santos de la iglesia que tenemos como un gran místico. Escribió sus obras más profundas pasándolas en la cárcel, digamos, en un calabozo, que los mismos compañeros se lo pusieron, los carmelitas, porque él estaba en la reforma un poco de los carmelitas con Santa Teresa de Ávila, bueno, claro. y lo tenían como marginado a San Juan de la Cruz. Estuvo bastante tiempo en un calabozo, salió del calabozo, lo mandaron a un puerto español porque se lo querían sacar de encima y lo querían mandar a América, y lo mandaron con su peor adversario de la congregación, y ahí se murió. Y vos decís, este hombre murió no experimentando ningún éxito, y toda la noche oscura de él fue en un calabozo. O sea, y sin embargo, es una luz. Es una luz para la vida de la iglesia, su experiencia de fe. Entonces digo, el éxito no es como la clave para nosotros. Hay algo que se construye más profundamente y que muchas veces se construye desde el dolor y el sufrimiento, sí, pero que cuando se vive desde la fe siempre es fecundo y es pascual, digamos. Así que bueno, eso. Así vivimos un poco también este Belén que tenemos que preparar, que aunque tenemos muchas luces de las fiestas de este tiempo, ojalá que vayamos armando ese Belén, ese pesebre en nuestro corazón, en nuestra familia, ¿no?
Bitu,
padre
Bitu.
Leandro.
Hola, buen día. ¿Cómo andas?
Acá el director se sentó.
A tu derecha.
Qué lindo.
Justo momento de cierre, de balance.
Estamos haciendo balance. Sí.
Claro. Nos estamos balanceando.
Yo tendría una balance bastante.
Pero bueno, así que bueno, eso. Con un espíritu muy agradecido. Aún en medio de que no todo sea un éxito, porque hoy la propuesta es mostrar, cuando haces un discurso de fin de año, este año hemos logrado, y subrayás los 15 logros y ocultás los 15 fracasos, digamos. Bueno, cuando le balance, es bueno que estén, obvio que estén los logros, pero también las cosas que por ahí no nos salieron tan bien, como para poder ver por qué no salieron tan bien. A veces no es por la culpa de uno, tanta gente sufre por contextos difíciles, o por una enfermedad que no buscó. Sí. Pero bueno, la clave también es, en medio de eso, apostarle a la esperanza, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta es nuestra fortaleza.
De hecho, mañana se celebra el Día de la Virgen de la Esperanza allí en la comunidad que pertenece a Luján, está entre Barrio en Santiago y Alto González. Y es en esta espera del Niño Dios, es una comunidad que comenzó también así con misas en las casas, hasta que tuvo su capillita con mucho trabajo, mucho sacrificio, y mañana es la gran fiesta entonces allí en Nuestra Señora de la Esperanza.
Qué lindo.
Sí, seguimos apostando a esto.
Sí, sí. Leandro.
Padre.
Bueno, y tenemos que agradecer también la radio, ¿no? Eso.
Totalmente, ha sido un año muy, muy bendecido. Como vos decís, resaltamos lo bueno que... nuevamente os continuamos, mejor dicho, acompañando a tantas familias que nos oyen, que se quieren informar y se quieren entretener con La Creíble. Bueno, también reconocemos algunas falencias y que anotamos ahí para el año que viene, tratar de reformular los mecanismos de acción para mejorar también nuestra presencia.
Claro, sí. Pero estamos vivos, con mucha fuerza.
Totalmente.
Estamos vivos y vivimos.
No, y con una particularidad de la radio. La radio es la radio de la gente. Esa es la...
Momento de chololaje.
Ahí en el momento...
sacaron la foto. Bueno. Es la radio de la gente, de nuestros barrios, que está asumida, digamos, por mucha gente... y la verdad es que eso nos alegra el corazón. Es como, bueno, también con los añitos que tiene la radio, 32 que hemos cumplido, 33. Bueno, nada, en un año muy peculiar.
Es como el médico, diga 33 cuando te ponen el estetoscopio.
La verdad es que hay mucho que agradecer. En estos 33 años yo creo que está muy asumido por la gente, la programación, lo que se escucha, es La Creíble.
También lo que yo tomé conciencia este año es la gran cantidad de personas que han trabajado a lo largo de estas décadas aquí en Tupambaé.
Sí.
Con la cantidad de profesionales en la comunicación que hoy día se desempeñan en otros medios de la comunicación. Claro. ¿No? Alguien la otra vez me decía que Tupambaé es como el trampolín, ¿no? Vienen, prueban acá y saltan después a medios más reconocidos, incluso a nivel nacional. Entonces también eso es bueno reconocer, de que nuestra misión como radio es acompañar a las familias, pero también darle una oportunidad a jóvenes profesionales que puedan aprender aquí y el día de mañana a trabajar en otros medios. Y bueno, y siempre tienen en el corazón esto de lo bueno vivido aquí en Tupambaé, ¿no? Bueno, un poco este año sí. Tuve la posibilidad de dialogar con mucha gente que trabaja. Yo trabajaba, vos trabajas en Tupambaé. Yo decía, ¿y qué hacía? No, yo tenía un programa de deporte. Yo empecé, la otra vez charlaba con Pablo Velázquez y él me decía, porque yo empecé el chamamecero en Tupambaé. ¡Wow! Yo digo, ¿no? Y tiene tanto auge hoy día ese programa.
Mucha gente diga.
Entonces,
a la radio, digamos.
Sí. La verdad que genial, ¿no?
Sí. Que han pasado por aquí, que han... Pero digo, bueno, es generar comunicación.
Sí.
Esa es la producción.
Hay factores claves, sobrevivir. Hoy por hoy, lo comentábamos cada tanto cuando hablamos con el padre Leandro, es muy complicado vivir con el último minuto, porque el último minuto hoy está en el celular de cualquiera. Entonces apostar a vivir más bien, no tanto el último minuto, sino más bien la profundidad de la noticia, la profundidad del mensaje. ¿Me construye esta noticia? ¿No me construye? ¿Desde qué punto me construye? Y esa por ahí creo, entiendo humildemente, que es la clave de nuestra radio, digamos, no tanto de estar en el, a ver, ¿qué pasó? Ya.
¿Qué fue lo último?
Ya está en el celular, está en un vecino que tiene WhatsApp, que tiene que se enteran en 3 segundos, inclusive se enteran antes que nosotros. La diferencia está en no quedarnos en ese minuto a minuto que te va cambiando, psicopateando la cabeza cada 3 segundos, sino profundizar las noticias, los mensajes, ir a lo profundo y a ver qué me construye y qué no me construye, porque por ahí nos hace falta justamente esa parte a nivel social, Argentina, noticias que sean más constructivas. Y las hay. No serán las que más venden, pero son las que más nos calan y nos van formando como personas.
Sí.
Es algo realmente
así
increíble.
Así que bueno, tenemos mucho por agradecer en una evaluación que siempre la hacemos, no como aquellos que muestran los logros, digamos, solamente. Una evaluación que uno lo hace tranquilamente, viendo tantas cosas lindas que son logros y viendo también cosas que uno tiene que mejorar y corregir, que eso es lo que da sabiduría y grandeza, digamos. Cuando uno ve esos discursos exitosos y muchas veces son más mentirosos que exitosos. Así que bueno.
No sé cómo estamos de tiempo.
Estamos pasadísimos de tiempo.
Porque tengo que ir al dentista.
Es un turno que es impostergable. No, pero me va a quedar pendiente una cosa. Solamente 30 segundos. ¿Cómo era la Navidad del pequeño Juan Rubén en la casa? 30 segundos,
muy difícil. No, era muy era muy familiar, vivido con, la verdad que con mucha mucho sentido del tema de la Navidad, en donde mamá, papá tenían un sentido de lo que estábamos celebrando la Navidad, y el componente de mi abuela, que era la más religiosa, para decir así, del grupo, y le ponía un componente así bien...
No se olviden lo que estamos celebrando.
Sí. Anda. Así que bueno, muy sencillo y muy desde el corazón. Y yo tenía, en aquella época, nosotros de chiquitos, sí tenía, porque era la fiestita, digamos. Entonces, era el momento del brindis. Me gustaba. Y decían, este chico, ¿qué pasa que le gusta brindar?
Bueno, ¿se acuerdan de la sidra?
Sí, no existía champán, no existía.
Sí, totalmente.
¿Y qué marca? ¿Te acordás qué marca?
Real y Victoria.
Mirá vos.
Era la mejor sidra que conocíamos nosotros. Bueno, ahora está la 88, no sé.
Ay, riquísima.
Bueno, pero, porque, claro, en una época que no había el tema del champán, esas cosas, eran era sidra y obviamente una comida, el pan dulce, eso que siempre estuvo, digamos. Pero una fiesta muy sentida y muy querida familiarmente. El día, como siempre, de Navidad, más familiar que el día 31, digamos,
sí,
¿no?
Claro.
El 31 después se desparramaban más, y el 24 era más de nosotros.
Más,
digamos,
íntimo, ¿no?
Sí, más nuestro. Íntimo. Ahí te respondí.
Bueno,
gracias.
Al cierre de nuestras mañanas, y hoy con este micro junto a Monseñor Juan Rubén Martínez, al padre Leandro, Juan y Sergio, que está así, estuvo con charla previa, así que
nos vamos. Sigan las charlas,
Bueno.
Bueno, gracias.
Nos vemos.
Gracias. Chau.